Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
El día de hoy continuamos con el programa Voces y Regiones, un tema vital en todo lo que se refiere a la gestión transparente, la participación de la ciudadanía. Tenemos un invitado especialísimo, Luzaide, el día de hoy, un tema que de verdad es apasionante y muy interesante para las comunidades. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa verdaderamente qué está haciendo la Administración Departamental del Caquetá. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos escucha, un saludo muy especial a las instituciones y, Luzaide, bienvenida. Les habla Nancy Ricardo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos los oyentes, esperamos que todos estén bien en su casita y también pues obviamente con este tema tan candente como es gestión transparente y sobre todo que todas las personas quieren saber realmente qué es lo que está haciendo el Departamento del Caquetá con este tema tan importante. Doctor Luis Eduardo Campo, él es secretario de Gobierno Departamental del Caquetá, bienvenido a Voces y Regiones.
Bueno, Luzaide, Nancy, es un gusto para mí compartir con ustedes y todos los oyentes un espacio tan importante donde la ciudadanía y su participación son los protagonistas. A la orden, aquí en este despacho, en este departamento, para contarles qué es lo que se hace para que la transparencia sea lo visible dentro del ámbito gubernamental en una región hermosa como es el Caquetá.
Doctor Luis Eduardo Campos, secretario de Gobierno Departamental del Caquetá. Tema importante, que es gestión transparente. Sabemos perfectamente y la comunidad, los radioescuchas quieren saber que está enmarcado dentro de lo político, dentro de lo jurídico, dentro de lo ético, lo organizacional, la parte administrativa. Y va más direccionado a lo que tiene que ver con el marco gubernamental. Háblanos acerca de esto, doctor, ¿cómo se está llevando a cabo esa gestión transparente en el departamento del Caquetá y especialmente en esta administración?
Sí, dentro de ese marco, Nancy, como dice, el marco ético prima sobre todo lo demás, porque hay unos ámbitos jurídicos que nos obligan como Estado a cumplirlos, y gubernamental porque se basa en un estilo de gobierno, en unas políticas gubernamentales, en unos planes de gobierno y planes de desarrollo que hacen que se enmarque las decisiones dentro de un contexto de honestidad, de transparencia, una ritualidad que se debe cumplir para cualquier acto público tenga la garantía, sobre todo ante la ciudadanía, que se está actuando como debe ser. El deber ser debe constituirse en la bandera fundamental de un gobierno transparente dirigido hacia la comunidad. ¿Qué llama la atención de este estilo de gobierno? La gobernación del Caquetá la gana una organización política que es bastante exigente en los requisitos de sus participantes a cargos de representación pública o política. Asimismo, un gobernador, cuando dentro de esos parámetros gana una elección popular, está obligado dentro de esos principios que mueven la organización política de la cual emerge, que sus secretarios de despacho o los funcionarios de confianza cumplan los mismos requisitos que le exigieron a él para ser candidato. Uno de ellos es que lleve 4 años de trayectoria en una organización política que se jacta de ser transparente en este país. Yo creo que por ahí comienza la primera garantía, la ética, que es dentro de las exigencias de una organización política que sus militantes y quienes aspiran a ser gobernantes o directivos o tomar decisiones se enmarquen dentro de estos postulados de la transparencia. Por lo tanto, sus actuaciones, sus decisiones, sus actos administrativos, sus actos públicos continúan dentro de ese marco que el origen le imprimió siquiera a la postulación del primer candidato y sus representantes.
Muy importante, doctor, pero cuéntenos una cosita. Ustedes hablan mucho sobre la ética, sobre la transparencia. Cuéntenos a nuestro público que nos escucha, ¿qué está haciendo la administración departamental ante la gestión pública?
Cuando hablamos de la ética sola, quedamos en lo simplista. Ahora avanzamos a la ética aplicada. que lo que digo que si yo tengo principios éticos y transparentes, los vengo a aplicar en mi ejercicio profesional y en el ejercicio laboral. El gobierno en este momento ha actualizado todos los protocolos de contratación. Crea oficinas especializadas en contratación para asesorar a cada una de las dependencias. Por otro lado, comienza a desarrollar algunas delegaciones mediante decretos. En un gobierno normal, solo el gobernador tiene la capacidad de contratar y celebrar convenios. En este tipo de administración transparente se comienza a delegar esta responsabilidad o esta prerrogativa que solo es del gobernador en los secretarios de despacho. Por eso en este gobierno un secretario puede celebrar convenios y contratos. Eso se denomina la confianza ética y gubernamental, donde el gran líder que es el gobernador comienza a depositar tanta confianza en sus secretarios porque le garantizan éticamente cumplir con los preceptos propios de este principio axiomático. Pero también un comité de contratación o una oficina de contratación le exige agotar determinados pasos de la contratación administrativa, con lo cual se va a presentar cualquier decisión dentro de ese marco legal, ético, que va a permitir la gobernabilidad y la gobernanza, o sea, la aceptación por parte de los ciudadanos de un estilo de gobierno, que por supuesto crea una barrera, ¿no? En los sectores políticos tradicionales no se concibe la gobernanza con los parámetros de la ética aplicada, porque muchos aparentan la ética, pero la verdadera ética funciona cuando se aplica en el diario vivir administrativo.
Señor secretario de Gobierno, ahora que usted menciona todas las actividades y funciones que están llevando a cabo, muchos de los funcionarios han sabido dar respuesta a esa confianza que el señor gobernador ha depositado en ellos.
Por supuesto. En los que están en primera línea responden éticamente, jurídicamente, y en este momento podríamos ver que quienes han liderado el proceso a través de un decreto que expidió el gobernador en que delega la contratación y la celebración de convenios y grandes decisiones en sus secretarios, se ha demostrado que sí han sido los funcionarios de confianza que él esperaba. No está de más seguir pensando y sospechando que en mandos medios puede seguirse presentando algún ámbito que se puede orientar hacia la corrupción. Ahí es donde estos comités de ética, que lo conforman son los funcionarios de una manera no digamos documentada, sino debido a los comportamientos que se siguen, hemos logrado detectar que en algunos casos la administración tradicional trata de permear este tipo de gobierno ético, y ahí es cuando se generan algunos cambios. Por eso el gobernador ha sido muy claro en que alguien que no comparta los principios éticos de las partes de la alta dirección de gobierno sobran en este tipo de administración. Por eso se han tomado algunas decisiones que suelen ser dolorosas para los partidos políticos tradicionales, pero son necesarios sobre todo para garantizarle a la comunidad que es un gobierno diferente y que no se basa en los parámetros normales de la corrupción, que es lo que la gente percibe de los gobiernos tradicionales.
Ayer se murió mi abuelo, se fue cansado del mundo, dejó solo su recuerdo y ese amor profundo por todo lo nuestro. Muy cerca de la quebrada, debajo de un viejo cedro, con las caras tristes ladran y lloran los perros. Con las caras tristes ladran y lloran los perros.
Bueno, continuamos después de este break musical. Nos gustaría también, doctor, que nos diga, pues, cómo está estructurado, qué tienen ustedes un comité ético para las contrataciones, licitaciones, donde se blinden ustedes como gobierno contra este tipo de corrupciones para evitar los enriquecimientos precisamente ilícitos.
Sí, además del fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, como les mencionaba anteriormente, crea este gobierno la Oficina de Contratación, que no existía. Antes dependía únicamente de las decisiones de la oficina jurídica que hacía la asistencia al despacho del señor gobernador. se crea, además de la oficina de contratación, el comité de contratación, que es donde se toman las decisiones previa revisión del cumplimiento de requisitos. Y la instancia superior es el Consejo de Gobierno, donde el grupo de secretarios de despacho y la alta dirección prácticamente rinde cuentas a los demás compañeros y al mismo gobernador, y es donde se hacen los cuestionamientos que podrían en ningún momento crear alguna tacha en el modelo de administración o de contratación. Es decir, se hace un control recíproco entre los diferentes despachos y diferentes secretarios, y la oficina de contratación y su comité se vuelven garantes que se cumplan los protocolos jurídicos, que a la vez se convierten en procesos o protocolos éticos.
Doctor Luis Eduardo Campo, ¿podemos nosotros visionar, de acuerdo a la información que usted nos está haciendo llegar, es que todas las actividades, decisiones, la planificación, los planes, los programas y demás resultados de esta administración departamental, pues deben estar unidas a unas estrategias? Coméntanos acerca de ello. ¿Qué estrategias anticorrupción está llevando a cabo esta administración departamental que estén bajo la lupa de las entidades de control?
A nivel de cada secretaría, el mismo director del despacho se convierte en el garante, el que ejerce el autocontrol, que es una manera avanzada del mismo control interno. Es cuando se avanza al autocontrol, el que se transmite a cada funcionario. Cada uno debe ser capaz de definir y de delimitar sus competencias para no incurrir en actos que podrían considerarse más adelante como delictivos. En cuanto al sistema de planeación, la Oficina de Planeación Departamental se vuelve en un guarda del plan de desarrollo, que a la vez se constituye en programas y proyectos que están debidamente radicados en el banco de proyectos, de los cuales se deriva un plan operativo. Este gobierno ha creado un modelo de evaluación mensual, trimestral y semestral de la ejecución del plan de desarrollo, y de esa manera es como cada uno comienza a retroalimentar a cada uno de los funcionarios de la secretaría que están bajo su competencia, y se comienza a alimentar un sistema donde nos volvemos responsables y corresponsables del compañero, por no decir yo me vigilo y a la vez vigilo a mis compañeros, pero no de una manera punitiva, sino preventiva. No vaya a caer en este error, no vamos a caer en conjunto en este error, y de esa manera estamos garantizando una transparencia consensuada, que es la que se comienza a reflejar en la sociedad, que está viendo que es un gobierno que, a pesar de encontrar un departamento en crisis, en pobreza, el poco dinero que recibe lo está ejecutando a cabalidad.
Doctor, pues se rumora mucho sobre lo que ha pasado con Assistant. Pues que valga en este momento para que usted aclare a la opinión pública realmente qué es lo que ha pasado con esta contratación que hizo el gobierno, cuando ustedes están tan blindados en este sentido.
No, Luz Aide, y más teniendo en cuenta que el señor secretario de gobierno nos hablaban en el SED anterior que pues todo lo que tiene que ver con las secretarías, ellos verdaderamente están en capacidad de llevar a cabo estos procesos de contratación en conjunto con el señor gobernador, y pues son obviamente responsables de sus actos a nivel político y obviamente a nivel legal.
Sí, cualquier tipo de celebración de contratos y convenios, cuando se es transparente, se puede llegar a un cuestionamiento. ¿Qué hace el gobierno departamental con el caso del contrato o convenio, mejor con una ONG de carácter internacional, para poder llegar, para poder coadyuvar el trabajo hacia las comunidades? Inicia un proceso inicial que lleva al análisis completo del comité de contratación, como les decía. El comité de contratación avala la idoneidad que los técnicos habían presentado a este comité de contratación. En ese momento es cuando se celebra un convenio amparado en el artículo 355 de la Constitución Nacional, que no debería ser publicado. ¿Qué hace un gobierno transparente? A pesar que no requiera publicación, lo publica. Y cuando lo publica, despierta suspicacias, pero por celos políticos de los que aspiraban a ese tipo de contratación. Porque mi experiencia personal cuando recibí esta administración es que este tipo de convenios se celebraban faltando 8 días para terminar el año. A mí me llamó la atención que a 21 de diciembre se había firmado más de un convenio o contrato para ser ejecutado a 30 de diciembre. Otro convenio había sido firmado el 29 de diciembre del año anterior, cómo se iba a ejecutar en un día. Ahí viene el contratiempo de cómo se prorroga para una vigencia futura su ejecución. Cuando yo mando un informe de este tipo de convenios a los entes de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, el principal de los entes dice que lo archiva porque no encuentra méritos de investigación. Y ahí es donde uno le llama la atención que cuando esta administración celebra un convenio similar, no para ejecutarlo en 8 días o en 3 meses, sino en 9 meses, en lo que resta de un año, llama la atención. Y a nosotros no nos preocupan las suspicacias. Yo creo que el control social debe despertar sospecha en cualquier ciudadano porque está acostumbrado a ver gobiernos corruptos. ¿Qué hace este gobierno? Demostrarle a los entes de control y a la sociedad que realmente es un convenio bueno, que se hizo dentro de todos los parámetros de la transparencia, que se agotaron todos los procesos precontractuales y ya en la ejecución del contrato se hace la respectiva supervisión para garantizar que los resultados se van a evidenciar y que no se compagina ni se puede comparar con los convenios que se realizaban con antelación para 8 días o para 3 meses, cuando este tiene prácticamente el año para su ejecución.
Podríamos concluir, doctor Luis Eduardo Campo, que lo que tiene que ver aquí ya con el manejo de instrumentos de la participación ciudadana prácticamente es un desconocimiento para la ciudadanía, o sencillamente hay cosas que ellos quieren saber y otras de pronto no les interesan.
Hay ciudadanos que no están aprovechando el derecho que les dio la Constitución de 1991 de participar. Crea muchos espacios de participación esta Constitución. ¿Qué ha hecho este gobierno? Y con apoyo de entidades, por ejemplo, la Contraloría General de la República está apoyando a estos gobiernos departamentales y municipales en el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, que es un llamado que hacemos a todos los ciudadanos. Las veedurías pueden crearse para todos. Veedurías para una obra pública, veedurías para ver unas repercusiones sociales de política pública, veedurías para todo se pueden crear y deben gozar del amparo del gobierno para desarrollarlas, y la Contraloría, las personerías han ayudado en gran manera. Desde la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Participación Ciudadana no solo se dedica a trabajar con juntas de acción comunal, sino que la participación cobra vigencia. Un llamado es para que los ciudadanos de cualquier manera se conviertan autodidactas si el gobierno no está llegando, y ejerzan su labor de observación, de vigilancia, de control, de fiscalización y sobre todo de veeduría ciudadana.
Te quiero donde estés, lo mismo aquí o allá. Para nuestro querer, pero podrás notar que el ruido en la ciudad nos quita inspiración.
Bueno, doctor, qué bueno poder dejar claro hoy a los oyentes realmente lo que está pasando, porque precisamente Voces y Regiones es eso, vamos hasta allá, realmente para que sean las personas idóneas que nos cuenten qué es lo que sucede con cada una de las oficinas o del organismo que están manejando. Doctor, pues en todo lo que he podido escuchar, parece ser que les han expuesto a perder el tiempo a ustedes cuando la comunidad, cuando hay muchos proyectos por ejecutar y realmente la comunidad lo que espera es un trabajo, no de pronto toda esta perdedera de tiempo. Cuéntenos algo sobre eso.
Infortunadamente, los funcionarios públicos, al estar a la vista o en la mira o con la lupa de la opinión pública, no nos escapamos de los antagonistas políticos. No llamo opositores políticos, porque la oposición, cuando es propositiva, es buena y conveniente para los gobiernos, pero a veces los celos políticos, las ambiciones políticas llevan a denunciar una cosa y otra. Ahí es cuando los funcionarios públicos nos vemos abocados a asistencias jurídicas, a ir a entes de control, a fiscalías y demás instituciones, y nos hacen perder tiempo, porque es momento que deberíamos estar aprovechando para más proyectos. Y los resultados los ha demostrado este gobierno, grandes resultados, lograr altos recursos para un departamento que está en la ruina, que se recibió en la ruina, deberían dejar trabajar, pero infortunadamente el ejercicio y la rivalidad política está vigente y es necesario defenderse, aunque es una pérdida de tiempo.
Igualmente, continuamos, doctora. A mí me parece vital que nosotros preguntemos lo siguiente. Por ejemplo, dentro de los procesos de contratación y postulaciones de hojas de vida, uno escucha en la calle, en la comunidad, de pronto muchos comentarios, especialmente con lo que tiene que ver con las hojas de vida. Estos son ejercicios que tienen que exaltar las mejores prácticas administrativas. Dentro de ello, por ejemplo, quisiera que nos habláramos acerca de las listas públicas, de los formularios, de los términos que hay para ello, de los instrumentos, de los normogramas, de la capacitación y de la orientación que permite verdaderamente llevar a cabo estos procesos de meritocracia.
En especial la Oficina de Talento Humano ha establecido desde inicios de este año ya los protocolos de vinculación de talento humano. Están los formatos, los términos, hasta las proformas de las contrataciones, las proformas de los estudios previos. Es uno de los primeros aspectos contractuales que está completamente normalizado en el departamento. Que hay muchos aspirantes en un gobierno o en un departamento como el Caquetá, donde el mayor empleador se convierte en el Estado, es cuando va a haber una cantidad de situaciones de inconformismos en los que no son admitidos. Se ven que muchos seguidores, aún de los mismos partidos políticos, creen que al ganar las elecciones todos tienen que ser vinculados, pero la capacidad de oferta laboral no es suficiente para todos. Por lo tanto, cada hoja de vida debe ser muy bien calificada, procurando, como son los principios de la burocracia pública, de las escuelas nacidas en los tiempos de los grandes sabios de la administración pública, los mejores deben ocupar los cargos públicos. Y consideramos que el gobernador actual se ha preocupado porque las mejores hojas de vida se tengan en cuenta. Los demás se invitan a que sigan haciendo escuela, se sigan capacitando hasta tener el perfil y algún día les llegará la oportunidad.
Eso aclararía la duda que de pronto muchas personas de la comunidad tienen acerca de ¿el gobernador es el que verdaderamente selecciona esas hojas de vida?
El gobernador juega un papel primordial, porque la última palabra lo tiene siempre el alto directivo, pero deben cumplir un proceso que debe ser agotado por las oficinas de talento humano y las respectivas secretarías, que inician, como se dice, en el proceso de convocatoria, reclutamiento, para finalmente la admisión con los mejores puntajes sea el elegido para ocupar un cargo. Por supuesto, hay unos cargos operativos que no requieren mayor calificación ni cualificación, y ahí es donde muchas de las personas de la comunidad, aspirantes a servicios generales, pueden ingresar más fácilmente a ocupar cualquier tipo de cargo, ya sea definitivo o temporal.
Bueno, doctor, sabemos que les han criticado muchísimo a ustedes. Un gobierno cuando entra sabe que se trae el personal, pero ¿por qué les han criticado tanto a esto de que traigan personal de otros departamentos cuando en el departamento hay esos profesionales? Para que dejemos un poquito, doctor, claro esta gestión.
Sí, los profesionales de alta calidad están en toda parte y en el Caquetá son muchos. La situación es que cada gobernante gobierna con quien quiere y como quiere, y en este caso el gobernador del departamento ha decidido trabajar con la gente que considera altamente calificada y cualificada, independiente del sitio del país de que provengan. El requisito que él pide es que antes de vincularnos se le presente una caracterización del departamento del Caquetá, un conocimiento del departamento, que en eso sí yo he sido un crítico. Generalmente no conoce más el departamento el que lo anda recorriendo a pie, en bicicleta o en moto, sino el que se dedica a investigar las características etnográficas, culturales, económicas, socioeconómicas, sociopolíticas de la población. Y yo considero que el equipo que el gobernador ha traído de otras regiones, antes que todo, son investigadores sociales, y de eso nos jactamos, de conocer las comunidades mediante la investigación científica, que es superior al conocimiento político que aspirantes políticos, candidatos o gobernantes suelen tener de su región. Por ejemplo, no considero censurable un tipo de gobierno a este nivel, sobre todo que el gobernador proviene de un partido político joven, porque su organización política aún no ha adquirido muchas gobernaciones o presidencias. Por lo tanto, él debe asegurar que su mandato debe hacerlo con gente de la plena confianza de él y de la organización política a que pertenece, sobre todo si se siente orgullosa del origen político, si se siente orgulloso, perdón, que es un partido que ha preconizado la transparencia, la honestidad y la capacidad y la eficiencia.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, y cuando todo ya esté en orden, mami, ¿qué pasa entonces?
La registraduría tiene 1 mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, no porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Doctor Luis Eduardo Campos, secretario de Gobierno Departamental, ha sido un ejercicio excelente de aprendizaje, a pesar de ser nosotras personas que vivimos acá en el departamento del Caquetá, miembros de comunidades, líderes de procesos que tienen que ver directamente con el ejercicio de las comunidades. Pues desconocíamos mucha de esta información, la verdad que a mí me ha parecido maravilloso haber compartido con usted y me parece excelente que la comunidad haya tenido claridad acerca de todo lo que tiene que ver con la gestión transparente de cómo se lleva a cabo los procesos de participación ciudadana dentro de esta administración y de verdad que hay muchos espacios en los cuales la comunidad ha dejado de participar y pues para decirles que con ustedes estuvo el día de hoy Nancy Ricardo en el programa de Voces y Regiones.
Y no nos queda más que agradecerle a todos nuestros oyentes pues por estar ahí en esta sintonía de gestión transparente, que fue un tema bien importante. Al doctor Luis Eduardo Campos, secretario de Gobierno Departamental, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les habló Luz Aide Estrada desde Florencia, Caquetá.
orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos, como pocos caqueteños, aunque siempre.